doctor Fernández presentarse en la sala 42.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenos días, empezamos muy rockeramente. Muy buenas tardes ya, porque con esta música ya me volví a despertar. Esto es Song 2 con Blur y Gabrielito Barba nos ha elegido esta música, esta selección musical para el día de hoy en Consulta al Aire. Al frente de este micrófono los saluda como cada miércoles y viernes Viviana Mesa y espero que disfruten este programa y sobre todo aprendamos mucho. Esto es Consulta al Aire y vamos a empezar, pero vamos a escuchar un poquito más de la canción para despertarnos.
By a jumbo jet, it wasn't easy, but nothing is, no.
Y bueno, hoy estamos muy dadivosos, vamos a regalar dos boletos dobles para la zona Platino para un evento que se va a llevar a cabo el 31 de agosto a las 9 de la noche en el Lienzo Charro Santa María. Es la elección señorita Turismo y, bueno, comuníquense con nosotros a los teléfonos en cabina, ustedes ya saben, 474-403-1413, la LADA nacional o la LADA local, y la LADA nacional sin costo es 800-701-2119. De igual manera, usted puede participar si nos escucha a través de internet en www.radio.udg.mx/lagos o a través de Facebook y nos puede enviar también sus preguntas. De la misma forma, también estamos regalando pases para entrar esta noche a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura, al Arte Sin Fronteras, el Teatro Danza, que estuvieron promocionando en Culagos en Red esta mañana a las 10, por si usted quiere participar, también se comunique y nos diga cuáles de estos boletos quiere y de igual manera vamos a rifar dos consultas que ya explicaremos el día de hoy de qué se trata y vamos a saludar a nuestro invitado, el doctor Abraham Delgado de la Torre, es nuestro traumatólogo de cabecera. Suena terrible decir que es nuestro traumatólogo de cabecera, pero así es. Muchísimas gracias, doctor Abraham, por estar con nosotros el día de hoy.
Gracias, Viviana, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, vamos a hablar, la vez pasada que hablamos, hace casi un mes, hablamos sobre el dolor de rodilla. Entonces, uh-huh, una de las consultas que vamos a regalar, bueno, que el doctor va a regalar porque yo no, el doctor va, nos dice que a todas aquellas personas que nos estén escuchando y que tengan alguna dolencia en alguna de sus dos rodillas, por favor se pueden comunicar con nosotros al 403-1413 y puede participar por una consulta gratis con él. Y como vamos a hablar hoy sobre patología del hombro, o sea, que el hombro que nos duele todo el tiempo, ya sea por cargar o no cargar cosas, también va a ser una consulta para aquellas personas que tengan esta dolencia. Entonces, ¿cómo ve, doctor?
Pues me parece perfecto.
Muy bien, les vamos a dar los datos, la información necesaria para que usted asista a esta consulta. Y bueno, empezamos con nuestro tema. Vamos a hablar del hombro, pero digámosle a las personas, ¿cómo está conformado el hombro?
Pues sí, Viviana, buenas tardes a todos. Bueno, platicar del hombro, hablar de generalidades del hombro, así como platicamos la vez pasada de la rodilla, que era la articulación más grande del cuerpo, pues el hombro también tiene su particularidad, ¿no? Que es la articulación más móvil de todo el cuerpo. El hombro es la articulación más móvil y está compuesta por tres huesos básicamente, que es la clavícula, que es el húmero, que es el hueso del brazo, y la paleta o la escápula, que es estos tres huesos la conforman. y entre ellos forman 5 articulaciones y ellos se encargan de que tenga tanta movilidad. Es muy, muy inestable. De hecho, tiene movilidad prácticamente en todos los ejes.
De 100, casi 300.
Entonces, tiene los 300, ¿no? Tiene antepulsión, retropulsión, abducción, flexión. En todos los ejes tiene movimiento del hombro.
Que quizás el momento más claro donde podemos ver estas articulaciones y estos movimientos es con los fisicoculturistas, ¿no? Que hacen unos movimientos muy extraños y entonces mandan el hombre hacia el frente adelante, y luego hacia atrás.
O más fácil, ver a alguien poniéndose y quitándose una playera y puedes ver el rango tan amplio de movimientos para ponerse y quitarse una playera, ¿no? A diferencia de la rodilla que solamente flexiona y extiende, el hombro tiene todos los movimientos. Entonces, obviamente eso la hace muy inestable y la hace muy propensa a lesionarse. Ajá. ¿Sí? Entonces, en cuanto a configuración, pues bueno, hablamos de los huesos, de sus 5 articulaciones que tienen en estos huesos. Y pues bueno, la región ligamentaria la mantiene en su sitio. Uh-huh. Y no menos importante es la región muscular. Uh-huh. Los músculos del hombro, existe un complejo que yo creo que aquí muchas personas del público habrán escuchado, que es el manguito de los rotadores. Uh-huh. Sí, entonces suena curioso, ¿no? El manguito.
O le dicen la enfermedad del tenista, ¿no?
Del codo de tenista, fíjate que es en el codo.
No va relacionada con la del hombro.
No, en el hombro es de beisbolistas. Ah, okay. Beisbolistas aquí en Lagos, muchas personas lo practican. Uh-huh. Y sabrán que el hombro es una patología que sí les da mucha lata, ¿no? Uh-huh. También el codo, pero el hombro también. Entonces, uh-huh. Pues bueno, de ahí la importancia. Bueno, retomando el tema del manguito, los rotadores, su nombre suena extraño, pero manguito, su definición es una porción que recubre algo. Uh-huh. Entonces, el manguito son 4 tendones. Uh-huh. Cada tendón es la unión de un músculo con un hueso. Uh-huh. Y estos 4 tendones rodean el húmero, lo envuelven. Uh-huh.
Y se ve como un manguito.
Se ve como un manguito, exactamente. Entonces, esos son los músculos más importantes del hombro.
Las 5 articulaciones que menciona, doctor, de estos 3 huesos, ¿cómo van, cómo se distribuyen? ¿Cómo las podemos imaginar?
Pues la podemos imaginar para entender cómo se conforma el hombro. La rodilla está muy fácil de saber, por ejemplo, ¿no? Pero el hombro va desde, por ejemplo, la unión del esternón con la clavícula. La clavícula con el acromion. Uh-huh.
Que es el lugar donde queda la costura de las camisas.
Exactamente, sí, esta zona es el acromion. Uh-huh. Más para atrás está la escápula con uh-huh. el tórax, está la del húmero uh-huh. con la glenoides uh-huh. y la escápula con la misma glenoides hace un espacio subglenoide, o sea, son uh-huh. las 5 articulaciones.
Okay. Entonces para cualquiera de ellas se puede.
Sí, pues al final la principal o la que todo el mundo conocemos, pues es la glenohumeral, ¿no? Que es la que nos hace como moverlo. Uh-huh. Esa es como la que más todos conocemos. Entonces, pero al final, pues todas esas 5 articulaciones producen la movilidad del brazo. Uh-huh. Si yo fijo mi escápula para no poder levantar, voy a llegar a un punto en que ya no la puedo levantar. Uh-huh. Pero en cuanto suelto, voy a lograr mi arco de movimiento uh-huh. completo. Entonces, uh-huh. todas son importantes, pero bueno, la más importante es la región de la glenohumeral, que es la cabecita del húmero con la glenoides. Uh-huh. Y para entender por qué se mueve tanto, imagínate que es un plato Ajá. que recibe una bolita, uh-huh. ¿sí? Y solamente el 25% está cubierto por ese plato. El resto está libre. Entonces, uh-huh. por eso, pues tanto movimiento que podemos hacer, ¿no? Y el manguito de los rotadores tiene cada tendón un movimiento para cada uno de los movimientos, valga la redundancia, ¿no? Del hombro. Así es.
Entonces, realmente es un punto así como álgido de movimiento que normalmente no somos tan conscientes, como igual con el resto de nuestro cuerpo, Ajá. pero no somos tan conscientes hasta que no nos duele.
Exactamente.
¿No? Ahí decimos, ah, caray, ahí tenía un huesito, ahí tenía un músculo, ahí tenía un tendón,
ahí no tenía sabía. Un tendón, exacto. Uh-huh. Sí, definitivamente es eso. El paciente que tiene una patología de hombro que, pues, en mi consulta, como te digo, es la tercera causa más común de consulta, uh-huh. Solamente hablamos de que una de cada 4 personas en toda su vida va a tener dolor de hombro persistente. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de, como tienes razón, ¿no? Ay, sí me duele el hombro, sí ¿qué tengo aquí? Ajá. Porque ahorita que platiquemos de los síntomas, vamos a entender cómo el dolor, es difícil a veces de identificar.
Y de interpretar, ¿no? O sea, ¿me duele o es cansancio?
Exacto.
Exacto. Sí, es algo difícil, sobre todo porque volvemos a lo mismo que comentábamos en el programa pasado. No tenemos la consigna de cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo hacemos los movimientos de la manera adecuada, cómo pensamos antes de hacer el movimiento y pues...
Sí, es como podemos llegarnos a lastimar. A veces posturas o hablando, ahorita que entremos a los factores de riesgo, pues a veces mantener las manos elevadas en nuestro trabajo puede ser un factor de riesgo. Fumar es un factor de riesgo. La diabetes mal controlada es un factor de riesgo. Entonces, pues...
todo ya no hablemos paciente. De osteoporosis, por ejemplo.
Sí, ¿no? Sí, hay muchas patologías que iremos englobando, ¿no?
Y que desafortunadamente, pues, volvemos a lo mismo. Nos vamos con el doctor cuando nos duele.
Exacto. Sí, muchas veces ya
y que ese está... no es el, digamos, como el sentido de la vida, ¿no? Solamente cuando nos duele vamos a ir a que nos revisen.
Ese sí, ¿no? Vale la punta, la pena checarse de vez en cuando, ¿no? Hacer un tratamiento preventivo. Al menos, pues, valorar cómo está nuestra función. A veces el paciente no sabe que algo anda mal hasta que sale, pues, alguna plática o lo ven en internet o escuchan en el radio, pero sí es importante.
O sienten alguna molestia. A veces confundimos, por ejemplo, el dolor en nuca y decimos que es hombro, ¿no?
Sí.
O sentimos hombro y pensamos que es nuca, ¿no?
Exacto.
El cuello. Entonces, también eso como que podríamos definirlo un poquito porque sí... Sí se siente distinto, pero podemos tender a confundirlo.
A confundirlo, exactamente. Así es. Pues bueno, ahora sí como que tratando de adentrarnos en el tema, hablar del hombro, es importante hablar del síndrome de hombro doloroso. Creo que es importante como aterrizarlo, ¿no? El tema de hombro doloroso, pues habla de un paciente que tiene un dolor en el hombro, que lleva más de 4 semanas, con, pues, sabes, la clásica pastillita y no se me quita, y guardar un poquito de reposo y no se me quita. Entonces, ahí es cuando hablamos de un tema de hombro doloroso. Y el hombro doloroso, pues puede derivarse de muchísimas causas, ¿no? La sintomatología del hombro, pues es, obviamente es un dolor, ¿sí? Que puede verse en la cara como de afuera del hombro, en la cara de adelante, incluso en la cara posterior. Y es un dolor, el dolor de hombro, que este síntoma a lo mejor muchos radioescuchas lo van a entender, se da mucho por las noches. Y esa es como la característica. El dolor de hombro normalmente se presenta peor en las noches, con el reposo, cuando el paciente ya está acostado. Algunos pacientes se despiertan con el dolor, algunos pacientes incluso no pueden acostarse como se acostaban previamente. Y ahí es cuando se dan cuenta de esa molestia, ¿no? Entonces, incluye el dolor de hombro, incluye la pérdida de la función. O sea, el paciente ya no puede peinarse, por ejemplo, ya no puede ponerse los aretes, ya no puede comer tan fácil. Uh-huh. Y en las mujeres es muy común ponerse el sostén. Uh-huh. Es esa paciente no que nos puede. Escucha que ya no puede ponerse el sostén, ese es su hombro el que le está dando problemas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es como la sintomatología cardinal, ¿no? Ya en un proceso ya más crónico, hay atrofia muscular, se les hace un hueco en el hombro, porque el músculo deltoides también empieza a perder tono porque ya no lo levantamos. Entonces, todo eso son los síntomas de un paciente que tiene hombro doloroso, más de 4 semanas, que tiene dolor de predominio nocturno, que tiene ya limitación funcional para sus actividades cotidianas. Ese es un paciente que ya tiene un síndrome, ¿no? Que ya son varios síntomas, no nada más el dolor de hombro. Esa es la característica, ¿no? Entonces, en cuanto a ¿quiénes lo pueden presentar? Pues bueno, obviamente existen los factores predisponentes. Pues mi abuelita lo tenía, mi mamá lo tenía, mi tía, mi hermano. Los hermanos son una carga genética importante. Un problema en el hombro, entonces ya tengo una predisposición. ¿Quiénes más? Los fumadores, los diabéticos, los pacientes que tienen movimientos repetitivos como deportistas, trabajadores de la construcción. Albañiles.
Los que están siempre sentados frente a la computadora también tienen.
Fíjate
ese
que el sí,
porque
llevan a tener
problemas. Duele, hay ciertas posturas que como que uno se da cuenta y dice, ay, ya estoy chueco otra vez, ¿no?
Sí.
Porque sientes la molestia.
La molestia.
Entonces sí es.
Sí.
O muy sedentario en una misma posición.
En una misma posición y básicamente todo lo que nos lleve a trabajar con las manos a la altura de los hombros. Ahí ya estamos metiendo tensión los tendones del manguito rotador y la bursa y todos los componentes de la articulación del hombro. Entonces, básicamente es eso. Y fíjate que, bueno, ahorita que lo comentas, hay un músculo que nos da muchas veces un dolor referido de hombro, que es el trapecio. El trapecio, no sé si alguna vez lo has escuchado, es un músculo muy grandote que se inserta en la nuca, nace desde la nuca, se va hacia la parte posterior del hombro y llega incluso hacia la espalda. Muchas veces el paciente tiene un dolor en esa zona y piensa que es el hombro. De la importancia, y es el músculo, un músculo de los principales estabilizadores de la cabeza. Ese paciente que está mucho tiempo volteando como hacia abajo, en la computadora, maestros, se empiezan a cansar este músculo y genera un dolor en el hombro, ¿no? Entonces, pues bueno, importante determinarlo, ¿no? Porque pues hablando ya de qué es la patología del hombro como tal, o qué síntomas tiene, quiénes están predispuestos, pues bueno, podríamos nosotros encontrar varias causas.
Varias,
¿no?,
causas. Bueno, ¿qué le parece si hablamos de esas causas después de nuestro primer corte y regresamos un momento más con Consulta al Aire?
It's not my problem. It's not my problem.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire. Esto es Country Sad Ballad Man de Blur. Y estamos con el doctor Abraham Delgado hablando sobre el hombro doloroso. Y bueno, ya dijimos que estaba conformado por clavícula, húmero y espátula, y que se mueve casi 360 grados.
Sí, se mueve.
Ahora, ¿cuáles son las causas de que nos duela el hombro? Yo sé que hay muchos tipos. ¿Podemos dividirlas en dos grupos?
Sí, dos grupos, fundamentalmente traumatismos y no traumatismos. Son enfermedades las dos, ¿no? Traumáticas y no traumáticas. Dentro de las enfermedades, pues bueno, tenemos el desgaste de cartílago, que aquí pues no es muy común porque no es una articulación de carga, como las rodillas, pero se puede dar la artrosis en cualquiera de estas articulaciones. Puede ser.
Pero, por ejemplo, los albañiles, perdón que lo interrumpa, los albañiles sí cargan mucho.
Fíjate que cargan sobre la espalda.
Ah, ok.
Y a diferencia de otras articulaciones, el hombro se lesiona en los tendones, básicamente. En los elementos estabilizadores, en los que producen movimiento, pero no tanto como carga. Carga es como el plano de sustentación y el
literal,
peso encima.
El peso.
Tal vez si anduvieran parados de manos, pudiera ser que sí, porque ahí se convertiría en una de carga, ¿no? Pero levantar al final es tracción hacia abajo, ¿no? Lo que terminamos haciendo y lo ponemos sobre el hombro. Entonces, pues bueno, desgaste de cartílago puede ver en gente que tiene rupturas ya masivas de los tendones, en paciente que tiene gota, la gota pues es la enfermedad de ácido úrico, puede ser artritis reumatoide o algún tipo de enfermedad autoinmune, puede ser procesos infecciosos, también pueden lesionar el cartílago,
artrosis,
donde haya desgaste de cartílago, y pues bueno, en general
tiene
bursitas.
¿Solución? ¿El desgaste de cartílago tiene solución?
Afortunadamente, dependiendo de cuál sea la causa, pero a diferencia de la rodilla, un desgaste de cartílago en el hombro es menos fatídico que en la rodilla, ¿no? Que al final, pues como habíamos comentado, que se va perdiendo. Aquí al no ser de carga, tú tratando la patología que te causó la artrosis, realmente puedes prácticamente solucionar el problema y el paciente no tiene tanto dolor. No tanto dolor como, por ejemplo, un tendoncito chiquito que mide pues, 2 centímetros y medio de ancho, que causa unos dolores impresionantes en el paciente que pierden función. A diferencia de todo el desgaste de toda la cabeza humeral, que realmente los síntomas que produce son menores, ¿no?
¿Osteoporosis también sería algo?
Osteoporosis, ahí ya me cambiaría las causas traumáticas, ¿no? Entonces, dejando como de lado los procesos de enfermedades, pues que no son por golpes, pues es todo lo que nos pueda desgastar los tendones. Hay rupturas, hay tendinosis. Una tendinosis suena diferente a la tendinitis. La tendinosis es el envejecimiento del tendón. El tendón es una estructura que, si lo vemos así, a grosso modo, pues es como un hule. Un hule ya viejo, reseco, poroso, que lo jalas y se empieza como a agrietarse, ¿no? En cuanto a las traumáticas, pues sí, ahí podríamos pensar en todo lo que son golpes o lesiones. Los pacientes ya de edad avanzada que tienen un hombro doloroso, pues puede ser muchas veces por una fractura. Hay una zona en la cabeza humeral que se llama cuello quirúrgico. Está el cuello anatómico y el cuello quirúrgico, que es donde se llama así porque todo mundo se fractura de ahí y es donde terminan en cirugía. Entonces, esa pudiera ser una causa, ¿no? La osteoporosis en una fractura. Puede haber luxaciones de hombro que causen dolor, puede haber desgarros musculares, puede haber bursitis, inflamaciones de las bursas, rupturas de los tendones, que en este caso, pues bueno, el hombro doloroso, el 80% es lesión tendinosa, ya sea por enfermedad no traumática o por enfermedad traumática. Entonces, en general, esas son como las causas, ¿no?
Y cada una... llega, por ejemplo, no sé, un futbolista y recibe una patada a un compañero en el hombro, pues ya eso sí es completamente traumático.
Eso es traumático, exactamente. Pero, por ejemplo, una persona que tiene toda su vida trabajando en un taller mecánico, con las manos arriba para bajar las cajas y toda esta situación.
¿O acostado?
¿No? También, sí, todo lo que sea en posición como a la altura de los hombros o más arriba. Ahí estamos sometiendo tensión. Entonces, es como una causa de una enfermedad. Y en las amas de casa...
Las personas que acomodan anaqueles.
Cargan cosas, pues, en general, que ponen aires acondicionados, electricistas, todos ellos.
Por eso algo, digamos, que preventivo podría ser acondicionar, en este caso, sobre todo las mujeres, la cocina, que las cosas no estén tan arriba.
Exactamente, una escalerita, ¿no? Sí, en general, pues, pues todos los que terminan como colgando ropa, todo este tipo de...
La lavada de antes en el lavadero.
Fíjate que ahí no tanto porque la presión es abajo. Entonces, la patología que te causa dolor es acá arriba.
A levantar.
Arriba. Entonces, posiciones mantenidas es una causa, ¿no? Entonces, cada una tiene su cereza en el pastel. Y eso es importante verlo en la consulta, ¿no? Ya estando allí, pues valorar qué puede ser, si es un proceso inflamatorio, si es un proceso, una ruptura. Cada uno tiene sus tintes, ¿no? El paciente que tiene una ruptura ya, pues pierde movilidad, porque lo pones a hacer movimientos y pues pierde la fuerza, ¿no? Pierde la fuerza del... porque ya no, el tendón ya no hace su función. Entonces, cada una de ellas las veríamos en el consultorio, buscaríamos factores de riesgo, determinar qué tratamiento le vamos a dar a la enfermedad, y pues prevenir, ¿no? Finalmente, o tratar, dependiendo de cada uno.
Muy bien. Sí, es que definitivamente hacemos cosas, usamos el cuerpo de manera tan irracional, porque desde que nacemos lo tenemos y nos damos cuenta de sus capacidades, pero nunca pensamos en hacer los movimientos de manera adecuada.
Claro.
Entonces, por ejemplo, en este caso de, vamos a poner el ejemplo más casero que se me ocurre, ¿no? Tenemos normalmente sábanas, edredones en la parte de arriba del closet. Y entonces, cada vez que hacemos limpieza, bajamos, subimos, pero no tenemos la precaución de, por ejemplo, usar una silla que nos eleve la altura para que el movimiento no sea tan largo o tan alto. Pero eso lo vemos como, no pasa nada, ¿no?
Sí, no, y luego lo más pesado arriba, ¿no? Pudieron ponerlo abajo a lo mejor. Sí, son ese tipo de situaciones.
O maleta, que con maleta, con maleta, con maleta dentro y frun.
Con ropa, ¿no? Hasta arriba.
Viajamos cada 8 días, ¿no?
Sí, ¿no? Y luego la voy a bajar y voy a hacer un esfuerzo de jalarlo. Y se me va a venir el peso encima. Y pues ahí...
Y uno piensa que lo detiene con las manos, pero lo está deteniendo con el hombro.
Exactamente. Fíjate que una... que es muy común que nos lleguen a la consulta, es la mamá que tiene a su bebé en la sillita de atrás y le dio el bibi o le hizo algún movimiento y en ese movimiento de rotación súbito de estar en una postura, ahí viene el desgarro, ahí viene el proceso inflamatorio y son pacientes que ese es el momento, ellos recuerdan, ¿no? Es que algo pasó aquí atrás.
Me moví
y empiezan con el dolor, ¿no? Entonces son todo ese tipo de cuidados, ¿no? Que...
Ahora, la dormida. Voy a preguntar específicamente la dormida, porque nos dicen que lo adecuado es dormir en posición fetal. Uh-huh. Pero ahí yo entro en conflicto personalmente, ¿no? Porque si hablamos en posición fetal, ¿yo qué hago con las manos, no? ¿Qué hago con los brazos? Entonces, ¿dónde las pongo? Entonces, las ponemos debajo de la almohada y resulta que debajo de la almohada estoy como apachurrando la cara, tengo una mano, luego la otra, el otro hombro como que me queda chueco, el de abajo como que no lo acomodo en la almohada y me vuelvo en todo un...
Un contorsionista
ahí, sí. Tratando de dormir. ¿Cómo debe uno de dormir adecuadamente?
Pues, mientras no tengas dolor, yo creo que la posición es libremente elegida. Uh-huh. Ahí sí, ya el paciente que tiene un problema diagnosticado de un pinzamiento subacromial, por ejemplo, uh-huh. Este pinzamiento es cuando, en algunos pacientes, cuando levantas el brazo, el hueso del húmero y el acromion, que es como le comentábamos, uh-huh. El huesito de la costura, rozan. Y ahí todo lo que esté abajo lo van a pinzar. Entonces hay bursa y hay tendones. Uh-huh. Entonces, si yo ya tengo un diagnóstico de un pinzamiento subacromial, no debo dormir con la mano levantada. Sí, si ya tengo una cirugía, por ejemplo, porque pues bueno, uno de los tratamientos con una ruptura tendinosa es operarlos, uh-huh. Pues obviamente también tengo que evitar tratar de dormir de esa posición. Uh-huh. Entonces, aquí en este caso en específico, si tu mismo cuerpo te lo dice, ¿no? Es una posición libremente elegida. Como tú te sientas cómoda, al menos en la cuestión del hombro, puedes dormir como pues como quieras, siempre y cuando no tengas dolor. Y si tienes dolor, el mismo cuerpo no te deja.
No te deja dormir.
No puedo
entonces
dormir.
Entonces ahí vas durmiendo como puedes.
Llega el paciente y dice, no puedo dormir de ese lado, doctor, porque me duele muchísimo. Entonces no necesitas decirle, no duerma de ese lado porque el cuerpo...
Ya sabe que...
Sí, no puedo dormir con la mano aquí porque me duele un montón. Entonces el mismo cuerpo te va diciendo que te cuides, ¿no? Entonces...
Así es. Bueno, nos escribe Popeye, nos dice que él le deja también el lugar a alguien para participar, pero nos menciona, los beisbolistas tienen problemas con el hombro, pero no todos, depende mucho de la posición en la que juegue. Uh-huh. Normalmente el lanzador y el del bat, ¿no?
Fíjate que el lanzador es como que el clásico que llega lesionado. Uh-huh. Y esto sucede por el movimiento repetitivo, como dice Popeye, ¿no? El pitcher... cuando hace su movimiento de abducción, que es como esta
levantar
rotación,
el brazo y
lanzarlo con fuerza, pues bueno, ahí está utilizando mucho su manguito rotador. Y esa posición de elevación hace un pinzamiento, la rotación súbita y súper violenta, porque lanzan durísimo, uh-huh. Es lo que va haciendo un proceso degenerativo, ¿sí?
¿Entran también, por ejemplo, los lanzadores de disco, los de bala, los de jabalina?
Pues fíjate que no, al menos no en mi consulta es tan común, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de pacientes. No,
pero
lo veo, tal
podrían,
vez porque no.
Podrían llegar a sufrir,
¿sí?,
de algún movimiento.
Todo lo que es el movimiento de levantar el brazo de manera repetitiva, uh-huh. Ahí lo podemos presentar, ¿no? Creo que el disco sí, creo que la jabalina... Sí, también. Pudiera ser esa situación, ¿no? Obviamente, pues los boxeadores también pueden llegar a tener lesiones tendinosas.
Los que practican tiro, que tiro, también normalmente levantan un poquito.
Si es levantado, si la posición es un poquito más abajo, realmente
porque
no debería.
Porque normalmente siempre levantan y terminan apoyando la cabeza.
La cabeza en el
baloncesto.
Hombro. Baloncesto, pues también puede ser un factor de riesgo, pero pues no es tanto el estar lanzando, ¿no?
Voleibol
sí puede llegar a ser, uh-huh, también un movimiento repetitivo. Pero bueno, al final los tendones son muy aguantadores, ¿eh? Uh-huh. Nos aguantan toda la vida y quien realmente nunca le duele. Pero así como que el clásico es el beisbolista. Y aquí en Lagos hay muchísimo.
Sí.
Y llegan sí cuando ya tienen un proceso muy importante.
Y quizás todo comienza con hacer el movimiento probablemente al inicio erróneo, porque ni siquiera es porque se haga el movimiento mal
A veces no calentar, ajá, a veces ser, sí, el movimiento, o sea, no sé por qué no lo practico, pero debe haber una postura o un lanzamiento óptimo para que disminuya, ¿no? Y también el codo se lo lastiman, se rompen el ligamento cubital medial en este mismo movimiento de hacer esto, al momento de hacer hacia atrás. Sí. Se desgarra y se les hace guango el tendón del codo y quedan con una inestabilidad. Entonces, sí, en efecto, Popeye, tienes toda la razón, el lanzador es el que tiene más predisposición para lesionarse.
Uh-huh. Bueno, muy bien, nos vamos a nuestro siguiente corte de estación, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos con Consulta al Aire, esto es Dead of a Party, y le recordamos que estamos rifando dos pases dobles para el evento de Señorita Turismo, que se va a llevar a cabo el 31 de agosto a las 9 de la noche en el Lienzo Charro Santa María, en la zona Platino, para que las vea de cerca a las candidatas. También pases para el Arte Sin Fronteras de Teatro Danza, que se presentará esta noche a las 7 en la Casa de la Cultura. Y pues comuníquese con nosotros, 474-403-1413 y 800-701-2119. De igual manera, le recordamos que estamos, el doctor está regalando dos consultas, uno para alguien que tenga problemas en rodilla y otro para alguien que tenga problemas en hombro. Entonces, comuníquese con nosotros. Y bueno, doctor, seguimos. Usted mencionó en el segmento anterior algo que a mí me llama mucho la atención, porque he escuchado a mucha gente quejarse de la famosa bursitis. ¿Qué es eso?
Fíjate que las bursas es parte de nuestra anatomía, uh-huh. Es importante que es una bursa. Imagínate una bursa que es donde va a haber fricción, uh-huh. De una superficie dura, puede ser por ejemplo un hueso contra la piel, un hueso contra otro hueso, un tendón contra otro tendón. Ahí existe una bolsa de grasa con agua y algunos vasos sanguíneos, ¿no? Eso se llaman bursas. Uh-huh. Y eviten el roce o la compresión. Uh-huh. Por ejemplo, si yo pongo mis codos para que no pegue el hueso directo con la piel, hay una uh-huh. bursa. Y bursas tenemos en la mandíbula, tenemos en las manos, tenemos en las rodillas, tenemos prácticamente en todo el cuerpo.
Como un cojincito que nos está
exactamente, evitando un, como dolor. Un colchón de agua, uh-huh. Así lo veremos, ¿no? Entonces ese colchón en el hombro tenemos el que más se lesiona, es el subacromial, que es está entre el huesito del acromion uh-huh. y el húmero. Ahí tenemos una bolsa de grasa y abajo están los tendones. Uh-huh. Entonces, esta bursa, al ser un tejido vivo, pues responde, ¿no? Responde a traumatismos y a procesos inflamatorios. Uh-huh. En pacientes que tienen artritis reumatoide se pueden llegar a inflamar también. Entonces,
si nos caemos, si nos golpeamos, ¿podemos romperlo?
Sí, lo podemos romper uh-huh. y sangra, de hecho. Okay. Hay pacientes que tienen una bola en el codo de un hematoma uh-huh. y pues realmente es la bursa la que sangró. Uh-huh. Quieres drenarlo y no se puede porque está dentro de bolsitas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el caso del hombro existe la bursitis, y la bursitis más común es justamente la que hablábamos, ¿no? La que está entre el tendón, y el acromion y la cabeza del húmero. Entonces, pacientes con movimientos repetitivos, procesos inflamatorios, pueden llegar a generar una bursitis. Y el dolor de la bursa, porque tiene inervación y todo, es muy parecido a un dolor de tendón. Uh-huh. Y cursa con la misma limitación, ¿no? Es la misma limitación para mover el hombro, para peinarme, para lavarme los dientes, para abrocharme el sostén, para ponerme y quitarme una playera. Uh-huh. Entonces, ¿por qué se inflama? Pues bueno, nuevamente lo mismo, ¿no? Procesos repetitivos con los hombros levantados a nivel más arriba de nuestra misma altura de nuestros hombros. Uh-huh. Y pues bueno, enfermedades inflamatorias, ¿no? Que pueden ser como la artritis reumatoide, la artritis psoriásica y bueno, uh-huh. un sinfín de eso es una bursitis. Entonces, sí, en efecto, la diferencia es que son muy fáciles estas de tratar, ¿no? A diferencia de una ruptura de un tendón. Uh-huh. La facilidad viene que con antiinflamatorios responden de una manera muy favorable. Ah, okay. Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, eso
muy
es
bien.
Una...
Ahora, hablamos en general de estos padecimientos, digamos, traumáticos, no traumáticos, bursitis, etcétera, golpes, malas posiciones, actividades frecuentes en la misma posición, levantando mucho los brazos, etcétera. Pero, ¿cómo se diagnostica? O sea, a usted le llega al paciente y le dice, me duele el hombro, y esa es una frase muy general.
Sí, claro.
Y entonces usted ahí se pone sus lentes de rayos X y dice, a ver, vamos a ver
vamos
cómo
a revisarlo. Uh-huh. Pues como todo, ¿no? La clínica es la madre de la medicina, ¿no? Hay que revisar al paciente. hay que ver movilidad, deformidades, hay pacientes que desafortunadamente aquí en Lagos me ha tocado diagnosticar con tumores, niños, tumores de húmero que tienen dolor, un síndrome de hombro doloroso, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es primero revisar al paciente, ¿no? Hacerle una historia clínica, cuánto tiempo tienes con dolor, si hubo un evento traumático, a qué te dedicas, fumas, no fumas, tienes diabetes, no tienes diabetes. Eso nos va haciendo una orientación, ¿no? Entonces, la revisión, tenemos pruebas específicas para cada uno de los músculos que vamos a revisar. Cada músculo tiene su pruebita en específico, ¿no? Y en base a eso, ¿no? Revisar los músculos que son extrínsecos al hombro, ¿no? Como comentábamos, el dolor de los músculos de la espalda, del trapecio. Y pues bueno, eso es como la clínica, ¿no? De ahí pues vienen los estudios, ¿sí? Una radiografía nos revela muchísima información. Por ejemplo, este niño que te comentaba que tiene un tumor. ¿Sí? Entonces él fue, lo estuvieron viendo en Estados Unidos y ahí pues como lo veían chiquito, no le hicieron radiografías, le dejaban puro medicamento. Entonces a veces una radiografía nos dice mucho, pero a veces no nos dice nada, dependiendo de la patología. Gran parte de los pacientes, como te explico, no se retomó el tema de la rodilla, ves una radiografía y ves desgaste de cartílago. Como la gran mayoría de las patologías del hombro no son de cartílago, sino de tejidos, entonces ves una radiografía y se ve bien, no tiene nada, ¿no? Entonces de ahí, pues que sí, muchas veces va de la mano otro tipo de estudios. La radiografía nos dejaría ver fracturas, luxaciones, dejaría ver procesos de neoplasias o tumores, nos dejaría ver alteraciones en la anatomía. Hay una alteración que pues es la posición del acromion, hay tres posiciones identificadas en la anatomía. Entonces, a veces tenemos un acromion hacia abajo y ese acromion hacia abajo obviamente produce pinzamiento. Entonces, eso lo vemos en una radiografía. Y otro estudio que hacemos mucho es el ultrasonido. El ultrasonido como el de las embarazadas. Es un mecanismo de diagnóstico que no es invasivo, no emite radiación. Y en manos de un experto, de hecho aquí en Lagos hay muy buenos radiólogos que los hacen, podemos ver todos los tendones, podemos ver las bursas, podemos ver rupturas, podemos ver en algunos tipos
completar,
de
vamos, el
completamos, ¿no? Entonces casi siempre la patología del hombro, al menos no cuando está en agudo siempre trato de dejarles medicamento, algo de reposo y observación. Si después de 4 semanas siguen con dolor, ya nos vamos a los estudios,
porque
¿no?
Ya se vuelve crónico el asunto.
Ya estamos, ¿no?, ante algo que no va a mejorar con el medicamento. Entonces, el ultrasonido es un arma diagnóstica bastante confiable, es barato. Aquí en Lagos son muchísimo más baratos que en Guadalajara. Y por último, pues la resonancia magnética, ¿no? La resonancia normal, la retroresonancia. Son estudios que nos ayudan ya para determinar un paciente que vamos a operar. Ya cuando vamos a hablar de cirugía, sí es importante determinar qué vamos a ver, ¿no? Y la resonancia nos deja ver, pues, en cortes, ¿no? En diferentes tipos de cortes, pues, toda la anatomía del hombro.
¿Cómo funciona?
Exacto.
Algo me llama mucho la atención. ¿Por qué afecta el cigarro?
El cigarro. Fíjate que el cigarro, pues bueno, en muchos de los estudios, pues habla de que produce una isquemia transitoria, ¿sí? Una isquemia transitoria es un aporte vascular disminuido. Y eso, pues bueno, aunque no es muy fuerte, pues muchas personas bueno, hay muchísimos estudios al respecto. Aparte de que produce, pues, la dependencia y toda esta situación, produce una disminución del flujo sanguíneo. Y entonces, los tendones tienen un aporte sanguíneo, ¿sí? Y ese aporte sanguíneo, pues, también se ve disminuido. Entonces, platicando de la anatomía...
disminución en la cantidad de oxígeno.
Sí, entonces eso finalmente produce rupturas. Cuando nosotros nos metemos a operar a un paciente por una ruptura de tendón, llámese tendón de Aquiles o tendón del hombro o cualquier otro tendón, casi siempre truenan donde mismo, es un punto débil. ¿Y qué lo caracteriza? Bueno, pues viendo el tendón, que es la unión entre un músculo y un hueso, hay una parte como en medio que tiene un aporte menor, ¿sí? Hablando vascularmente. Entonces el cigarro, al producir un aporte...
La adelgaza todavía más.
Exactamente. Entonces nos los hace que sea más propensos a que se rompan los tendones.
Okay. ¿Y la diabetes por qué?
La diabetes, la misma situación. Por ejemplo, ¿has escuchado hablar del pie diabético? El pie diabético, ya me estás poniendo en cosas que no son lo mío, pero bueno, el pie diabético produce una disminución de la vascularización, justamente el pie que se necrosa o que tiene, que sí, que sea gangrena o que deja de tener sensibilidad, es lo mismo. Hay una, los cuerpos amiloides que son, se producen en la diabetes, empiezan a disminuir el calibre de las uh-huh. arteriolas, y eso disminuye la vascularidad y finalmente los hace propensos a romperse. Entonces, es la misma. Al final, la vascularidad, pues...
se ve afectada en esos casos.
Por eso luego les decimos, pónganse a hacer ejercicio, porque ayuda, ¿no? Claro. La frecuencia cardíaca aumenta, los ejercicios aumentan, uh-huh. La perfusión sanguínea y ayudan finalmente. Uh-huh.
Bueno, quisiera hacerle una pregunta de una de las personas que nos llama. Nos dice, dice Pau Aceves por Facebook, ¿existe algún tratamiento alternativo a la cirugía?
Sí, dependiendo de cada caso en específico. Uh-huh. Fíjate que no hemos pasado al tema de tratamientos, ¿no? Habría que hacer un diagnóstico en específico para
si cuál es la patología. Si es obligatoria la cirugía y si no, pues
no. Y si no, exactamente, ¿no? Pero alternativos a la cirugía, pues definitivamente. Hay escalones que yo utilizo, ¿no? Escalones, inicialmente hablando, está el tratamiento con medicamentos, el reposo, uh-huh. primer escalón. Segundo escalón, el tratamiento con terapia física. Uh-huh. Tercer escalón, las infiltraciones. Uh-huh. Infiltraciones, se aplica esteroide normalmente.
Era lo que le iba a preguntar, ¿qué se aplicaba?
Y hay un tratamiento nuevo que, pues bueno, no es tan nuevo, ¿no? Pero es el plasma rico en plaquetas, que es un uh-huh. tratamiento que a mí en lo personal me ha dado bastantes resultados. Okay. Y está descrito en la literatura, ¿no? Uh-huh. Hay muchísimas publicaciones al respecto. Okay. Entonces... fíjate que antes de operarlos me ha ido bastante bien con este tipo de tratamientos. Entonces,
bueno, ¿qué le parece si hablamos de esos tratamientos? Porque sí me llama la atención algunas preguntas que tengo al respecto. Uh-huh. Regresamos en un momento más a Consulta al Aire después de este breve lapso.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Es Strange News for Another Star. Y bueno, les cuento que hay algo que no les había dicho. En el evento de Señorita Turismo va a estar como artista invitado Rayleigh Barba. Si se acuerdan el de la canción esta famosa, Desde que llegaste, ese mérito va a estar ahí. Y bueno, nos preguntan, ¿cuál era la que le iba a preguntar al doctor? Uh-huh. Esta. Nosotros la vez pasada que hablamos con el doctor Abraham, hablamos sobre patología de rodilla. Y ella nos pregunta específicamente, dice, siempre nos sorprende con su información, ¿por qué con usar tacones no muy altos durante unas 2 horas ya me duelen las rodillas toda la semana?
Bueno, pues aquí en este caso algo no anda bien con esa rodilla, ¿no? La posición de los tacones altera definitivamente la postura en reposo de la rodilla. Vamos a simular que si yo me paro de puntitas, voy a sentir cómo se me tensa el cuádriceps. Entonces, en el caso de esta paciente, algo no anda bien. Probablemente trae algún problema ya de cartílago patelofemoral, que es parte de la rodilla, y es lo que le está dando problemas. Lo normal es que no duela, ¿no? Y si menos si es un tacón bajo, porque lo comenta, ¿no? Que
sí,
es un tacón bajito.
Sí, que tacón no muy alto.
Sí, entonces esa es la situación.
Bueno, claro que hay que ver no muy alto, ¿no? Porque con los del 14 ahorita...
Es subjetivo, ¿no? Sí, sí. Cada quien.
De hecho, el tacón ideal dicen que es 4.5,
cuatro,
¿no? 4.5, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ella fue Esther Márquez. Esther, pues ya sabes, tienes que revisarte. A
definitivamente.
Ver. Algo normal. Hay que visitar al doctor. María Griselda Rodríguez nos dice que felicita al programa y participa también en la rifa para ir a ver al señorita Turismo. Qué bueno que no te duele hombro ni rodillas. Raúl Armando Amezquita dice saludos a los doctores, felicitar al programa, muchísimas gracias, y también participa por el evento del señorita Turismo. Y Pedro Pérez nos dice quiero felicitar al programa, muy buenas explicaciones del doctor, saludos a la doctora Viviana, muy buen programa, muchas gracias señor Pedro. Y bueno, continuamos con la otra parte del asunto, que es este tratamiento. Cuando hablamos de tratamientos, hablamos, como ya lo mencionaba en la parte final del segmento anterior, es esta, pues qué vamos a hacer para que el paciente siga sin dolor, ¿no? Y usted mencionaba algo muy importante, que son las plaquetas.
Sí.
Cuéntenos un poquito más de eso.
Las infiltraciones. Bueno, en parte del tratamiento, cuando tenemos un proceso inflamatorio que genera dolor, hay que tratar de enfocarnos en qué tratamiento o qué le estamos ofreciendo al paciente, ¿no? Normalmente, pues bueno, el medicamento desinflama, ¿sí? La terapia física también ayuda a desinflamar y a ganar movilidad, incluso a darle cierta como elasticidad a un tendón que ya está lastimado, ¿no? Y hablando del tratamiento de infiltrar o de aplicar medicamento, pues bueno, lo que normalmente ponemos son esteroides, ¿no? Un esteroide es un antiinflamatorio que es 100 veces más potente que el diclofenaco en promedio, ¿no? O sea, así de fuerte es. Obviamente, pues puede llegar a tener sus efectos secundarios cuando abusamos o cuando lo aplicamos mal.
Demasiado.
Exactamente. Entonces, otro tratamiento que comentamos es justamente el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas no es tan nuevo. Aquí en nuestro entorno sí es, pues, relativamente. Está muy distribuido en Estados Unidos y en Europa. Se utiliza bastante. Hay muchísimos artículos científicos que hablan de la función que tiene. Y en este caso, bueno, pues si nosotros tenemos un paciente con un desgarro parcial o una ruptura incompleta, que muchas veces lo podríamos similar que es un tendón con agujeritos, ¿sí? Pues bueno, aplicarle plasma rico en plaquetas hace que libere uno factores del crecimiento. El factor de crecimiento es una proteína que está dentro de la plaqueta, que solamente se libera cuando hay una lesión. Entonces, bueno, si nosotros regresamos un poquito a la anatomía del tendón, veremos que el tendón no tiene como tal vasos sanguíneos que lo perforen. Tiene una cubierta que se llama peritendón, que hace un ultrafiltrado y es lo que produce, pues bueno, manda glucosa, manda oxígeno y hace todos los efectos, ¿no? Cuando un tendón se rompe de una manera en la cual no hubo un sangrado, como rupturas crónicas o desgaste, pues realmente no está expuesto a las proteínas que hacen una reparación.
No hay remedio.
Exactamente, pues el paciente se sigue rompiendo el tendón con el paso de los años, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos nosotros es extraemos la plaqueta, la separamos en su mismo medio, que es el plasma, y hacemos un concentrado. Un ejemplo de un paciente normal es de 30 mililitros de sangre, sacamos 3. Y ese plasma lleva las plaquetas las sometemos a un proceso en el cual le hacemos creer que pues hubo una lesión severa, y hacemos antes de que se haga un coágulo, lo aplicamos directamente en el tendón lesionado. Para eso ya sabemos qué tendón es y a dónde apuntar, ¿no? Entonces, de esa manera buscamos, aparte de desinflamar, buscamos un proceso ya de cicatrizar. Entonces ya estamos viendo otra perspectiva del tratamiento, ¿no? No nada más es desinflamar.
Digamos que es un tratamiento un poco invasivo, pero es lo más autólogo posible, ¿no?
Sí, pues ahí tu cuerpo lo estás poniendo a trabajar, ¿no? Lo va a hacer que esté expuesto a los factores del crecimiento. Si buscamos factor del crecimiento, pues bueno, es todas estas proteínas que se encargan de que haya una migración celular de las células progenitoras propias de nuestro cuerpo a que hagan su trabajo, ¿no? Entonces, de eso se trata básicamente. Entonces, con un proceso sin abrir, buscaríamos tratar de reparar cierto tipo de lesiones, ¿no? Uh-huh. No todas las lesiones son candidatas, ¿no? Porque tampoco es un producto milagro, ¿no? Es un tratamiento que tiene sus indicaciones muy puntuales. Uh-huh. Es un paciente que ya tiene un desgarro parcial, por ejemplo, en el tendón del bíceps o en los tendones del manguito rotador, uh-huh, el subescapular y supraespinoso, que son los que más se lesionan. Pues bueno, les va muy bien. De hecho, pues puedes disminuir la tasa de cirugías. Porque bueno, hablar de una cirugía, pues es obviamente un poquito más invasivo, ¿no? El tipo de cirugía que hacemos actualmente se llama artroscopía. Al igual que la rodilla, las hacemos en el hombro. Estamos hablando de incisiones de 5 milímetros y a través de ahí hacemos nosotros las reparaciones. Quitamos el sobrehueso que está pellizcando, quitamos el exceso de bursa. Pero sí, ya es una cirugía, ¿no? Uh-huh. Una reparación o una plastía de tendón, el proceso de cicatrización del tendón, y una vez que lo fijaste a dónde va, uh-huh, pues puede llevar más o menos unas 12 semanas en lo que se lleva la entesis, que es, imagínate que el tendón se va a enraizar en el hueso, eso, uh-huh, se llama entesis, lleva hasta 12 semanas. Entonces, un paciente que tiene una ruptura parcial, ya con un dolor crónico, ¿no? Que ya tiene el síndrome de hombro doloroso, atrofia, uh-huh, muscular, incapacidad. Bueno, pues si puedes ayudarlo a que no se opere y que con este tipo de tratamientos tenga una mejoría, pues obviamente pues vale la pena, ¿no? En lugar de sean 12 semanas de tratamiento, pues el paciente está simplemente 2 días de reposo, 7 días después empieza con movimientos y luego nos vamos con una terapia, ¿no? Uh-huh. Y pues de esa manera se trata. Es un tratamiento que, pues no es un tratamiento como mágico, ¿no? Ajá. Tiene un sustento muy amplio. Ajá. Hay una página que tienen en Estados Unidos que se llama PubMed, ajá, y esa página pues tiene miles de artículos científicos.
Referentes al cáncer.
Y ahí sí ponemos PRP, que es Platelet Rich Plasma, Shoulder, que es en hombro. Nos va a aventar miles de estudios, ¿no? De evidencia, exactamente. Uh-huh. Bueno, ¿sirve para desgarros parciales, sí o no? ¿Cuál es la evidencia que hay? ¿Sirve para rupturas completas? Incluso esto en los grandes centros de patología de hombro se opera y aparte se aplica el plasma, uh-huh, ¿no?
Para que sea como más rápida la
recuperación. Sí, para que haya una mayor migración.
¿Usted lo hace aquí en Lagos?
Sí, aquí lo hacemos en Lagos.
¿Y cuál es la tasa de éxito?
En hombro es alta, ¿eh? Uh-huh. Obviamente dependiendo del diagnóstico. Un paciente ya con una artrosis, con una aceptabilización, que es cuando el húmero se sube, ya porque hay un desgarro parcial, realmente ya no tiene caso. Pero yo creo que de los pacientes que tratamos bien tratados, el 100% tiene mejoría mayor a un 80%. Uh-huh. Y les va bastante bien. Aquí la cosa es, bueno, dependiendo de cada lesión, hay pacientes que ya no los volvemos a ver. Uh-huh. Hay pacientes que regresan a los 6-8 meses. Hay, uh-huh, pacientes que tienen lesiones más severas que, pues bueno, también
necesitan un monitoreo.
Exactamente.
Más
pero hablamos de cuando menos van a ser 3 meses de recuperación. Uh-huh. Y es un procedimiento que ni siquiera es tan caro, ¿no? Uh-huh. O sea, no es tan caro como una cirugía. Una cirugía de hombro, más o menos, dependiendo del número de anclas que usemos, anda rondando los 70,000 pesos. Uh-huh. Y esto es un procedimiento que pues anda rondando entre los 2,000 y los 3,000 pesos, dependiendo de cada...
No es tan oneroso, ¿no?
No es tan caro. Bueno, para cada paciente no, pero luego si nos ponemos a pensar que voy a estar comprando un medicamento que me funcione, que cuesta, no sé, 700 pesos la caja para un mes... en 5 meses, pues obviamente ya se hizo la tasa, ¿no? Okay. Y aquí estamos hablando de un proceso de buscar regenerar cierto tipo de lesiones en específico.
Los remedios caseros antiguos que consistían en poner paños de agua caliente o los famosos parches estos de calor, ¿funcionan?
Sí, fíjate que parte de la rehabilitación física son como aplicar medios físicos a una enfermedad. Uh-huh. Estos medios físicos pues son el calor, el masaje, la vibración, la distensión, la tensión, ¿sí? El calor ayuda definitivamente. Uh-huh. Entonces, los remedios de antes ayudan en cierto tipo de patologías, ¿no? Uh-huh. Tengo una contractura muscular, el calor me va a ayudar bastante. Uh-huh. Tengo un proceso inflamatorio agudo, el frío me va a ayudar bastante. Uh-huh. Entonces, cada cosa tiene su tratamiento de fisioterapia.
Su temperatura específica para ser tratado.
Exactamente. Pero sí ayudan, ¿eh? Pues es parte de, a veces, por ejemplo, cuando les terminamos de hacer un tratamiento de plasma o una cirugía, pues es hielo, ¿no? Ponte, uh-huh, hielo cada 4 horas, 10 minutos, 15 minutos. Cuando es un proceso contractura o que es una tendinosis, que es un tendón que ya está tieso y reseco, por decir algo así, ya con inclusiones de calcio, el calor ayuda a relajar, ¿no? Entonces, definitivamente ayuda, ¿no? Y si estás en tus primeras 4 semanas de que mejor te duele el hombro, si te acabas de lastimar, ponte hielo. Si te ya tienes más de 5 días, el calor te va a ayudar. Uh-huh. Entonces, es pues puede ser un muy buen consejo el que les das, ¿no?
Muy bien. Ok, doctor, pues, ¿algo más que quiera agregar antes de despedirnos?
No, pues, agradecerte, Viviana, esta participación de estar llevándoles mensajes de salud a la gente me parece muy importante y te agradezco la invitación.
No, pues muchísimas gracias, Doc. Bueno, me da de alguna manera gusto saber que nadie de los que nos está escuchando le duele la rodilla o le duele el hombro. Eso es bueno, eso me da tranquilidad porque quiere decir que no estamos tan mal como pensamos. Y pues bueno, les informo que tanto Esther Márquez como María Griselda Rodríguez y como Raúl Armando Amezquita tienen sus boletos para el evento de Señorita Turismo. Y pues bueno, muchísimas gracias, Gabriel, en los controles. Doctor, una vez más, muchísimas gracias.
Gracias, Viviana.
Y nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 12 del día con Consulta al Aire. Recuerden, esto es salud para ustedes. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.